Investigación económica. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de agosto de 2006. El tema para hoy es importancia de la economía matemática en la elaboración de un proyecto económico alternativo. Para ello, contamos con la presencia de tres importantes especialistas sobre la materia y a los cuales les doy la bienvenida. Muy buenos días. Le doy la bienvenida al maestro Reyes Pérez Bernal.
Buenos días, doctor.
Al maestro José Alberto Reyes de la Rosa.
Buenos días.
Muchas gracias por su presencia. Al maestro en economía Ernesto Bravo. Ernesto Bravo. Sí. Ellos están aquí precisamente para hablar sobre el tema que nos va a ocupar este día. Y quiero decirles, como siempre, que para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos un obsequio que es una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, el maestro Reyes Pérez Bernal es alumno de la sección de estudios de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Él es profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos en la misma escuela, miembro del comité organizador del Coloquio Mexicano de Economía Matemática y Econometría. El maestro José Alberto Reyes de la Rosa, él tiene posgrado en maestría en finanzas, él tiene la licenciatura en economía por la Escuela de Economía de la UNAM, ha cursado diplomados de econometría, sistemas econométricos, dinámicos, matemáticas aplicadas, finanzas, administración estratégica, etcétera. Tiene publicaciones tales como el libro Análisis Comparativo de la Economía Tradicional con la de Series de Tiempo, en coautoría con el doctor Genaro Sánchez Barajas. Tiene una experiencia laboral larga dentro del sector privado y público desde 1994, sí, en la Corporación Internacional Fiscal y Financiera, en Sistemas Comercializadora LAPSA, Sociedad Anónima, en la Facultad de Economía en varios departamentos. Tiene un proyecto de investigación en curso y es también miembro de la Auditoría Superior de la Federación. También está en la consultoría de SkyPack en el sector educativo de la Facultad de Economía de la UNAM. El maestro Ernesto Bravo
Benítez,
perdón, es que no entendí el apellido. Claro. Él es asesor de economía pública y teoría monetaria, es técnico académico en el Instituto de Investigaciones Económicas, dentro del Departamento de Economía Aplicada, y les doy, por lo tanto, la bienvenida. Señores, sabemos muy bien, y también nuestros radioescuchas que ya han tenido en algunas ocasiones su visita con ustedes mismos y con otros compañeros, de la importancia que tiene justamente el conocimiento de las matemáticas, no solamente como ciencia matemática en sí, como un campo del conocimiento, sino para nosotros, dentro de la economía, tiene una importancia clave. Podríamos decir que su influencia y su interferencia, su forma como se ha ido compenetrando este campo del conocimiento con la economía, ha hecho de la ciencia económica incluso una ciencia más rigurosa y ha tomado un carácter mucho más científico, en el sentido que se toma como que las ciencias sociales no son como las ciencias duras tan rigurosas. En sí, el uso de el apoyo de algunos campos del conocimiento, en particular de las matemáticas, ha sido fundamental para nuestra ciencia económica. En fin, que hoy tenemos también que los avances tecnológicos en informática, telemática, de computación, etcétera, han permitido al mismo tiempo esta fusión tan afortunada entre economía y matemáticas, y se han logrado avances espectaculares, yo diría espectaculares, y muy necesarios, muy útiles para el avance no solamente científico, sino de la práctica aplicada, ¿verdad?, en la política económica. De ahí que, pues bueno, nos parezca fundamental el que ustedes de vez en cuando nos vengan a hablar de sus avances, de sobre todo de sus eventos, por ejemplo, del 16º Coloquio Mexicano de Econometría y Economía Matemática, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Jalapa del 6 al 10 de noviembre de este año, y que esto va a ser en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Bueno, pues están todos invitados, estamos todos invitados a asistir, y creo que será muy importante porque, vean ustedes, ellos tienen en mente, dentro de la temática que van a abordar en este seminario, en este coloquio, perdón, un campo más abierto, mucho más interesante, digámoslo así, para el ámbito de las ciencias sociales. Ya no diría solamente para la economía, que para nosotros, bueno, es fundamental, sino para otras ciencias, la política, la ciencia política, la sociología y otras, se nutren también del apoyo de este campo del conocimiento tan importante como es el método matemático. Bien, en este terreno yo les preguntaría a ustedes, ¿cuáles son los aportes de ciencias como la macroeconomía y la macroeconometría que coadyuvan a la elaboración de un buen proyecto económico?
Gracias, sí, doctora. Sí. La macroeconomía estudia de manera agregada el comportamiento de las relaciones que se establecen entre los agentes económicos de un país. Ajá. Y además de las relaciones entre los países que comercian entre sí. El análisis de las relaciones económicas agregadas es múltiple y complejo. Sí, para su estudio se delimitan con base a la teoría económica. Uh-huh. Dichas relaciones se analizan a través de herramientas matemáticas y estadísticas. Para verificar la factibilidad de estas relaciones se emplean técnicas econométricas. Sí. Estas técnicas permiten determinar la proporción de variabilidad entre las relaciones económicas planteadas, y una vez que hemos establecido el grado de relación entre estos agregados económicos, podemos inferir, evaluar el impacto que tendría un proyecto de política económica en el comportamiento de variables tales como el consumo, la inversión, el nivel de precios, la balanza de pagos,
entre otras. Bueno, pues son las variables macroeconómicas fundamentales, ¿verdad?
Así es.
Sí, diga usted, maestro.
Sí, mire, también, recordando un poquito lo que dice nuestro compañero Reyes, para que nosotros tengamos la certeza de que un buen proyecto es viable, primero hay que ver y conocer sobre todo el aspecto económico, político, social de aquella región que yo voy a trabajar.
El contexto tiene que ser primero
esta índole. Conocer la variable en la cual yo quiero atacar, explicar o conocer, para que todo esto tenga un éxito, si no garantizado, por lo menos sea muy viable. Primero tengo que ver el aspecto económico, el aspecto teórico. Después de ahí puedo formar, como hacemos otras matemáticas, una ecuación matemática para delimitar las variables. De ahí ya pasaría a la medición econométrica. Después yo tendría que hacer una prueba o algunas pruebas para ver si esas variables en realidad me van a explicar lo que yo deseo o lo que uno desea. De ahí, si esto ya está bien hecho, puedo proceder a una estimación para que después yo de ahí realice un pronóstico. Esto es, el pronóstico tiene algunas deficiencias. Importantísimo conocer el aspecto económico, político y social para que yo pueda decidir si ese proyecto puede ser proyectado o no. Y una vez que yo pase esa etapa, ya puedo decidir si el criterio de política económica puede ser bueno o puedo utilizar una política fiscal para ver si también puedo ayudar sobre todo a esa región, a esa población, ¿no? O a lo que yo quiera estar trabajando.
Digamos que en términos de proyecciones, en términos de escenarios posibles, el uso de los modelos econométricos resulta hoy un instrumento de primera categoría. Así. Aunque, bueno, tendría yo que decir a ustedes que en opinión de muchos otros científicos, no solo economistas, sino de otras áreas de las ciencias sociales, piensan que hoy el uso de las matemáticas llega al abuso. Vamos, yo no sé ustedes qué piensan respecto a esto. Yo sí soy, estoy convencida de que los modelos econométricos y la econometría en sí tiene un uso muy importante. Como profesora, como docente, yo encuentro que sin conocer estos instrumentos es muy difícil también comprender los avances. Okay. Aunque para la demostración de ciertos hechos, de ciertos hasta proyecciones, siento yo que no es indispensable, aunque sí sirve, como les decía yo en principio, al principio del programa, para darle cierto rigor, darle una expresión cuántica, o sea, utilizar las matemáticas en su forma más elaborada y desde luego en la forma más propia para lo que se está buscando, y utilizar pues las variables precisas. Okay. Creo que la selección de variables en estos casos es el principal, problema, la indagatoria primigenia que se tiene que hacer para iniciar, digamos, un buen modelaje. No sé, ustedes me corrigen si no tengo razón. Maestro Ernesto.
Sí, totalmente de acuerdo. En realidad el problema aquí en el uso de las matemáticas es su concepción. Se ha efectivamente abusado porque se considera a veces a las matemáticas como un fin, cuando en realidad son un instrumento, un medio, claro, que lo que permiten es racionalizar una realidad compleja, pero que no sustituye ni a la intuición, ni por supuesto a los agentes o infinidad de factores de carácter político,
a los hechos, social. A los hechos reales.
O sea, entonces, el problema aquí está en que no caigamos en excesos, y bueno, un poquito la idea de esta conferencia era hacer énfasis en los modelos económicos alternativos en relación a esta estrategia que hemos estado viviendo desde 1982. Nosotros consideramos que esta estrategia hace precisamente un uso excesivo en esta modelación, ¿verdad? Y no explicitan los supuestos a partir de los cuales establecen o identifican sus variables, ¿no? Entonces, aquí la teoría económica está o se antepone, por supuesto, al uso de los modelos matemáticos, y la matemática viene a complementar, junto con la econometría, algún análisis o alguna política en materia más particular, ¿no?
Sí, ustedes utilizan con frecuencia algo que se llama mesoeconomía y modelos de equilibrio general computable. ¿Cuál es su importancia? ¿Qué podríamos entender por esto? ¿Y cuál es su importancia y funcionalidad sobre todo?
Sí, maestro. La mesoeconomía combina los estudios del ambiente de operación de las empresas con el análisis de las relaciones entre el Estado y estas mismas. El objetivo es detectar políticas que permitan la mejora competitiva entre, y es aquí donde reside la importancia de la mesoeconomía, la mejora competitiva. La mesoeconomía examina el contexto institucional, de infraestructura y de servicios dentro de los cuales se desarrollan las empresas que no se encuentran bajo su control, es decir, la infraestructura física y tecnológica, la disponibilidad de medios de comunicación eficientes, la posibilidad de acceso a los mercados internacionales con niveles adecuados de competitividad y la interacción entre los sectores académicos y de desarrollo con los sectores productivos. Eso es en cuanto a lo que podríamos llamar definición de mesoeconomía y su importancia. Su funcionalidad se da cuando las responsabilidades del Estado, que no puede controlar, se deslindan a las empresas a través de las concesiones y la privatización de aquello que no les es posible administrar o bien construir. En tanto, la función del Estado en este ambiente, en un ambiente de mesoeconomía, es garantizar la soberanía y la justicia, así como la equidad social y el sano manejo de la economía, y también procurar un ambiente, un medio ambiente óptimo.
Bueno, también se dice con frecuencia, con respecto a la crítica, ¿no? Porque vean ustedes, la matemática se ve casi con horror desde que empieza uno a estudiar en las primeras letras, ¿no? Se ve con cierto miedo porque es un terreno que quizá le ha faltado básicamente la didáctica. Yo lo digo por lo que sucede en nuestro país. Hay en general un rechazo por parte de los niños. Los docentes no son siempre los idóneos para iniciar, digamos, a los alumnos en el estudio de las matemáticas, incluso de la aritmética misma, ¿no? Entonces, los niños empiezan a tener bastante temor de esto. Pero también en el terreno, vuelvo yo, de las ciencias sociales, hay la crítica de que la matemática se usa como un medio para digamos, ocultar la ideología. En cierto modo, nosotros recordemos que el enfoque que se llama neoclásico en la teoría económica utilizó fuertemente a la economía y al cálculo, y con esto quiso darle lo que yo dije en un principio, el rigor de que carecía aparentemente cuando surge, digamos, la ciencia económica es bien joven, surgen los primeros estudios de ciencia económica y se les confunde entre filosofía, historia, sociología, qué sé yo. Entonces viene esta corriente y trata de reivindicar la posición de la economía como ciencia rigurosa, y aquí sí hubo un abuso por parte de esta corriente, no todos, pero digamos que una corriente que muy fuertemente utilizó los esquemas matemáticos, y realmente fue difícil llegar a comprender para qué, si había fenómenos que por sí mismos se explicaban. Vaya, no sé si esto estoy siendo clara, pero en esto, cuando usted prevé como actor económico qué puede suceder si hay de momento una carencia, puede prever una crisis hacia adelante. Bueno, medirla, eso es lo importante. Aquí sí yo veo que la utilización de la matemática sí es útil, porque se puede medir e incluso hasta prever. Bueno, podría ser esta una forma. Antes de seguir adelante, porque estoy abusando un poquito de ustedes, vamos a hacer un puente y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Quinto Seminario de Política Fiscal y Financiera se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2006.
Seminario Taller de Economía Industrial tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre de 2006.
26º Seminario de Economía Agrícola se realizará del 4 al 6 de octubre de 2006.
Seminario Internacional Multidisciplinario, Teoría y Métodos en el Análisis Territorial Contemporáneo, en el marco del 16º Seminario de Economía Urbana y Regional, a realizarse del 18 al 20 de octubre de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56-23-0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iis.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, estamos de nuevo con ustedes aquí con los maestros Ernesto, Reyes y Alberto para dilucidarnos ciertas cuestiones y que nos sintamos a gusto en el terreno de las matemáticas, particularmente de las matemáticas en economía o en el terreno de la economía financiera, que también está sin las matemáticas, no tendría ningún sentido en verdad. ¿Cuáles serían en todo caso los fundamentos microeconómicos de los modelos alternativos de que me hablaban al principio? No sé si Ernesto o quien quiera. Ernesto.
Partíamos al inicio de la conversación de que los métodos matemáticos llegan a resultados, pero a partir de los supuestos con los que se construyen los modelos. Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, la corriente principal parte de unos microfundamentos ideales, ¿verdad? Y de ahí utilizan la matemática y llegan a conclusiones. El problema está en los microfundamentos. Entonces, la propuesta que nosotros queremos hacer es de que nosotros podemos delinear modelos alternativos con otra microfundamentación. En particular, creemos que el agente microeconómico, que es el ciudadano, que es el consumidor, que es el productor, parte o toma sus decisiones en ambientes de poca información que no le permiten maximizar ni racionalizar estas decisiones. Uh-huh. El no maximizar y no racionalizar estas decisiones le impiden llegar a estos resultados óptimos que la teoría neoclásica considera como eficientes, además. Uh-huh. Entonces, la fundamentación microeconómica de los modelos alternativos pondría el énfasis en problemas de información, en problemas de competencia, esto es, los agentes tampoco se están moviendo en ambientes de competencia perfecta, tenemos un escenario de altos costos de transacción que implican que algunas actividades que tendría el mercado que desempeñarlas, por esos altos costos de transacción, pues tienen que ser desenvueltas o tienen que ser cubiertas por un ente como el gubernamental. Junto con ese tipo de microfundamentos tendríamos algunos otros, como el problema de las externalidades, ¿no?
Iba yo a preguntar.
Estas externalidades que son muy importantes, pero también aspectos como los derechos de propiedad, ¿verdad? Que cuando no están debidamente, digamos, explicitados y asignados, tampoco permiten que los agentes puedan optimizar sus decisiones. Entonces, si nosotros reconocemos un escenario en donde estos microfundamentos son más realistas y parten de esta no posibilidad de optimizar con base en la dificultad de la información, de la no existencia de una competencia perfecta, de la presencia de externalidades, bueno, el resultado económico es otro. Los modelos matemáticos lo que tienen que hacer es reconocer esta complejidad y vertirla para que los resultados a los que lleguen sean resultados más realistas, ¿no? Y en ese sentido, pues podemos utilizar de manera muy extensiva los métodos matemáticos sin que sus resultados necesariamente sean distintos o distantes a los que la realidad nos marca, porque la reconocemos a partir de esta microfundamentación más realista, ¿no?
Muy claro y muy explícito lo que comentó el profesor Ernesto. Yo nada más quería agregar que fundamentalmente veo el problema en la información, en la carencia de información. Eso es fundamental. Si nosotros no tenemos una información clara, precisa y contundente, no vamos a poder tomar una decisión en la microeconometría o en la microeconomía, ¿no? Si nosotros tenemos algo erróneo, vamos a obtener algo erróneo, por muy refinado que sea nuestro cálculo. La información es fundamental, es lo más valioso, ¿no? Eso es lo que quería puntualizar, porque de ahí empieza el problema, ¿no? Una mala especificación, una mala estimación, un pronóstico erróneo, un intervalo de confianza enorme, la probabilidad de que yo me equivoque sería grandísima. Y bueno, entonces lo que estaría realizando no tendría sentido, ¿no? Es trabajar de balde. Y bueno, ahí se tendría un apoyo, como comentaba el profesor Ernesto, de una parte del sector gobierno, parte del sector o iniciativa privada, para poder ayudar a este desarrollo, ¿no? Tal vez trabajar en conjunto, como lo dice la microeconomía o la microeconometría, en la cual nosotros vamos a estar en cierta forma en medio de la microeconomía y la macroeconomía, ¿no? Para poder unir esfuerzos y sacar esto adelante, ¿no?
Sí, en realidad se reconoce como el principal limitante o la principal limitante a la información. Sin embargo, habría que decir que hoy la información es riquísima, digamos abundantísima, con relación hace, ¿qué digamos?, 10, 20 años en este país, por lo pronto, ¿no? Hay algunos problemas en la información. Por ejemplo, las fuentes de información generalmente no coinciden entre sí. Este es un problema al que se enfrenta aún el que no va a manejar un modelo. Encontramos con que difieren las cifras de una institución con otra, y son cifras institucionales, ¿no? Entonces tenemos ese problema. Otro es que los accidentes, esto ya que llama Ernesto, las externalidades, van a afectar, por ejemplo, la base de datos. Si la base de datos no está tratada de manera de volverla uniforme, o sea, deflactar, por ejemplo, series y todo esto, bueno, si no se hacen las correcciones necesarias a la base de datos o a la serie de datos que se va a tomar, bueno, no vamos a poder hacer absolutamente nada en términos de modelo. Entonces, estas limitaciones hoy en este, digamos, en esto que le llaman modelo alternativo, ¿tendría alguna forma de ser solucionada?
Por supuesto.
¿Cómo?
Sí, aquí la sociedad junto con, por supuesto, el gobierno, tiene que delimitar y exigir el nivel y calidad de información con la que va a tomar sus decisiones. En el pasado, efectivamente, en México se tenía el problema de no poder tomar decisiones por la falta de información. Ahorita tenemos problemas por exceso de información. El hecho de que tengamos varias fuentes oficiales con respecto al mismo indicador, bueno, mete a la gente que toma la decisión en un gran problema, porque oficialmente tiene distintos puntos de partida para poder hacer un análisis y llegar a una prescripción. Entonces, aquí lo importante es exigir homogeneidad por parte de los organismos públicos encargados de la generación, difusión y producción de información, y que los canales a los que por los que llega, digamos, esta información a los agentes económicos, pues sean canales que no la tergiversen. Y obviamente, cuando se trata, por ejemplo, de delinear políticas alternativas con base en esta información, también los analistas, los diseñadores de los programas macroeconómicos alternativos, tienen que ser muy rigurosos y explicitar, así puntualmente, explicitar cuáles son sus fuentes de información, y si hay problemas con la fuente de información, también tienen que decirlo. Cuando se trata de información preliminar, cuando hay los famosos outliers o puntos aberrantes que te meten en términos prospectivos en fuertes problemas para el modelaje,
sí, por supuesto,
eso se tiene que explicitar, y también decirle a la ciudadanía que, bueno, no somos prácticamente ni dioses ni adivinos, sino es un trabajo artesanal que, con base en todos estos elementos, pues lo que pretende es darle a la ciudadanía y al gobierno mejores elementos para tomar sus decisiones en un ambiente económico de restricciones.
Uh-huh. Esto, bueno, esto está considerado en este modelo que ustedes están construyendo. Actualmente se encuentran ustedes trabajando sobre este tipo de modelo alternativo.
En realidad estamos, yo creo que las distintas instituciones, altamente inconformes con los modelos que uh-huh. se tienen en el mercado, digamos, porque prácticamente todos son muy uniformes. En realidad están compitiendo por sacar cifras y pronósticos muy en línea, ¿no? Y sí, cuando nosotros nos metemos a diseccionar a los modelos, nos damos cuenta de problemas importantísimos desde el punto de vista de la microfundamentación, pero hasta desde el punto de vista del propio modelaje, ¿no?
¿Cuál sería uno de los problemas?
Por ejemplo, hay modelos, vamos a hablar de los modelos que el Fondo Monetario Internacional recomienda para los países, ¿no? Bueno, uh-huh. este tipo de modelos toma a las tasas de crecimiento económico como exógenas, ¿no? Uh-huh. Y con base en eso exigen que los agentes económicos de un país que tiene problemas de balanza de pago se readecuen a criterios y normas que, con base en estos supuestos de los modelos que ellos realizan, tienen que cumplir.
Es algo así como índices de convergencia.
Literalmente, ¿no? Pero uh-huh. una convergencia no económica en el sentido de beneficio para la región en la que se está recomendando el programa de ajuste, sino con base en modelos, esquemas preconcebidos acorde a intereses distintos a los de la región.
Es decir, un poco forzar la realidad a que se llegue a un resultado que es el que se espera, no es el que se podría tener, ¿verdad?
Así es.
Entonces, ¿y en esto qué otra limitación podríamos encontrar, maestros?
Bueno, sin duda sería un, como comentaban, forzar a tal región o tal país a que cumpla con este pronóstico, con este modelo. Aquí lo que tratamos de ver, revisando un poquito la pregunta, es, por decir, hacer el traje a la medida. Uh-huh. De acuerdo a las características, el aspecto social, igual político y económico, de tal región o de tal país, se tiene que formar el modelo. No podemos pensar en una economía altamente desarrollada y ajustar ese modelo hacia una economía que no cumple con esos requisitos, ¿no? Recuerdo hace poco, me parece que se quería adoptar por parte de un candidato un modelo parecido al de Estonia, en el cual lógicamente no encajaba en nuestro país, porque el nivel de pobreza y riqueza es totalmente distinto a aquellos países, ¿no? Uh-huh. Si eso se lleva a cabo, únicamente va a dar un resultado en contra. Los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres. Entonces no podría hacer eso, ¿no?
Por eso digo yo que hay que tener mucho cuidado. El uso, pues, de este valiosísimo método, que es el método matemático, tiene también el problema de ser utilizado de manera ideológica. Sí. Eso es, y a que muchos científicos sociales se niegan incluso a utilizar precisamente por este efecto. Maestro, ¿quería usted decir algo, agregar?
Coincido con la opinión del maestro Ernesto y del maestro Alberto. Uh-huh. En cuanto que los modelos como tal tienen determinadas limitaciones,
sí,
desde el momento que abstraemos la realidad a un símbolo o a un número,
sí,
sin embargo, al principio de la conversación Alberto nos platicaba de que debemos de considerar el escenario político, social y económico
uh-huh.
en el momento en que se está llevando a cabo el estudio. En muchas de las ocasiones esto forma parte de la intuición del investigador, más que del propio modelo.
Sí.
Y es lo que
siempre, ¿no?
En las diferentes instituciones, sí, tanto en el Politécnico, en la UNAM, en instituciones de educación superior privadas, uh-huh. realizan sus diferentes planteamientos de acuerdo a los objetivos, tanto de política social, política económica, entre otros.
Uh-huh. Bien, vamos a un breve corte y volvemos con ustedes.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Te invitamos al seminario de teoría económica, que en esta ocasión abordará el tema desde la teoría, formular la política económica, el caso del México actual. Asiste el 30 y 31 de agosto de 2006 a la sala Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Mayores informes e inscripciones llamando al 56-23-0093 o terminación 99. El teléfono en cabina, 55-36-8989.
El Instituto de Investigaciones invita al quinto Seminario de Política Fiscal y Política Financiera 2006, que en esta ocasión abordará el tema Liberalización, Finanzas Públicas y Política Fiscal para el Crecimiento Estable y Sostenido, una perspectiva para los países en desarrollo. El seminario tendrá lugar del 4 al 6 de septiembre de 2006 en la sala Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria, y estará bajo la coordinación de Irma Manrique y Teresa López. Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 56 23 00 93 y 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, de acuerdo con todo lo dicho hasta ahorita y también con lo que ustedes hablan de ciertas limitaciones respecto a los modelos, podríamos pensar que estos modelos tienen cierto tipo de, bueno, un grado de validez determinado en el por el tiempo o por qué.
Bueno, platicábamos en la cápsula que hay organismos como la organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas que contratan los servicios de agencias y de fundaciones, que sería el caso de la Fundación Jan Timber de Holanda, donde se dedican a hacer modelos de equilibrio general con base en las famosas matrices de contabilidad social. Y ellos generan con base en estos modelos diversos escenarios de planeación, ¿no? Y han llegado a modelar escenarios hasta de 50 años, ¿no? Obviamente son modelos muy complejos, son modelos multiecuacionales, pero que tienen una característica que los hace muy interesante, que como decía aquí uno de los maestros, se hacen con base en las características, ¿verdad?, del país que está pidiendo esta asesoría y la construcción de un modelo adecuado.
Sí, estamos hablando de una zona del mundo, en el caso que hablas precisamente, Ernesto, de una planeación. La planeación, vamos, es muy específica respecto a cómo se maneja el Estado, es decir, de la intervención del Estado. Si hay, es un se trata de un Estado fuerte, de un Estado de fuerte intervención, como es el caso de los países escandinavos. Claro que esto tiene mucho sentido, porque pueden darse justamente el lujo, aquí sí el lujo, de establecer un modelo de largo plazo. ¿Por qué? Porque está funcionando la planeación, y la planeación es a partir del Estado. El Estado es el que planea, pero no resulta igual para otra parte del mundo en donde el Estado no tiene esta significación. Recordemos que hoy, con el fenómeno o el proceso este llamado globalización, nosotros tenemos básicamente en el fondo, en el trasfondo de esto, la reforma del Estado, es decir, la menor intervención del Estado y de un Estado pequeño, de un Estado ya no del tipo del bienestar o del Estado paternalista que ha estado funcionando hasta, digamos, hasta hace unos 20 años y que de 20 años a la fecha ha venido a ser desechado por la mayor parte de los países en el mundo, pero no así por aquellos cuyo estado ha sido realmente funcional y que los ciudadanos están convencidos de que hay que mantenerlo a como dé lugar. Es decir, por caro que resulte, porque la alegata es de que es un estado caro, porque además el nivel de los impuestos que cobra el estado es tremendamente alto, de más del 60% en algunos casos del impuesto sobre la renta. Entonces, estos países están dispuestos a pagar un estado de esta naturaleza con tal de seguir teniendo los beneficios que este les lleva. Entonces, de ahí que un modelo de largo plazo tiene muchísimo sentido, ¿eh? Tiene bases en una planeación perfectamente planteada y también funcionando, en donde toda la población se ve beneficiada y sabe a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir con su empleo, con su vejez, con su educación. Esto es lo que se llama desarrollo.
Así es.
Y bueno, para estos casos pues está muy bien, pero bueno, ya trasladándonos a la realidad nuestra, encontramos con que estos modelos tienen otras bases y también otras duraciones. No podría de ninguna manera pensarse en estos modelos de largo plazo con planeación, máxime que tenemos encima la asesoría del Fondo Monetario para determinado tipo de escenarios. Entonces ahí sí son otros los elementos a considerar. No tiene que ver tanto el Estado, más bien nada, ¿verdad? Y la suerte de nuestros países tiene que ver más bien con otras mediciones. Aquí lo que importa saber y conocer es esta injerencia del método matemático en la economía y su gran importancia. No se puede desechar, por pequeño que sea el país, el que tenga una gran utilidad. Ahora, hay algo que han mencionado ustedes al principio y que me parece muy importante. Se habla de la sustentabilidad ecológica de los modelos alternativos. ¿Me podrían hablar un poquito de esto?
Bien,
sí, Reyes.
Gracias, déjame, doctor. Sí. El concepto de medio ambiente abre nuevas perspectivas al proceso de desarrollo.
Sí.
Con base en los principios éticos y ecológicos, estos exigen una transformación de los procesos económicos, tecnológicos, sociopolíticos y educativos. Sobre esta vertiente gira una rama de los modelos de desarrollo sustentable. Por otra parte, la sustentabilidad ecológica surge como un criterio que debe normar la reconstrucción del orden económico, como una condición para la sobrevivencia humana y un soporte para lograr un desarrollo durable, que en muchas de las ocasiones cuestiona las bases del sistema de producción.
Sí, y esto ya es un problema.
Así es.
Pero entonces, ¿qué tiene el modelo alternativo para ello? A ver, Ernesto.
Un modelo alternativo sustentable parte del reconocimiento de que las tasas de crecimiento económico y crecimiento económico potencial que escriben los modelos convencionales fueran válidas si no estuvieran circunscritos en un ámbito o un ambiente mayor, como en realidad esto ocurre cuando tomamos el fenómeno de del ambiente. Esto es, las decisiones económicas se llevan en un ambiente, digamos, que las restringe, que las constriñe, y aquí viene una crítica muy importante de esta perspectiva ecológica, que dice, en este caso retomando los modelos de Solow, que estas estrategias de crecimiento perpetuo no son sustentables a mediano y largo plazo, precisamente porque no contabilizan o no toman en cuenta el uso excesivo o el uso indiscriminado de recursos que muchas de las veces son no renovables.
Hablamos de los combustibles.
De los combustibles fósiles, por supuesto. Y se pensaba que una vez por parte de estos modelos que se agotaran estos recursos naturales, prácticamente podían y fácilmente podían ser sustituibles por avances tecnológicos o incrementos en la productividad de la mano de obra.
Claro.
En la realidad se ha visto que no, que una vez que se extinguen estas fuentes, digamos, de recursos no renovables, el impacto al desempeño económico es altísimo, entonces pueden afectar la senda de crecimiento futuro. De ahí la idea de que los modelos alternativos contemplen a la variable ecológica, porque de esta manera podemos hacer esa planeación de mediano y largo plazo en un escenario donde sepamos los recursos con los que contamos y sus tasas, digamos, de agotabilidad, para también, con base en este escenario de planeación, ir previendo la sustituibilidad y también, en última instancia, respetar aquel tipo de recursos que es mejor mantenerlos en estas condiciones para que generaciones futuras puedan hacer un uso más racional, que estas generaciones presentes agoten la totalidad del recurso.
Sí, maestro.
Sí, hay nada complementado. Es el respeto y la preservación del medio ambiente lo que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no?
Así es.
Para que después podamos llegar a un desarrollo social deseado, porque si no tenemos este recurso, bueno, pues entonces estaríamos cambiando de entrada nuestro clima y no se cumplirían varias cosas, ¿no? Sufriríamos muchas carencias, el aspecto social se vería muy mermado, no podríamos pensar ni siquiera que podríamos llegar a cumplir algún objetivo si esto no se toma muy en cuenta, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo económico igual se vería mermado. Entonces, es fundamental preservar y respetar el medio ambiente, ¿no? Es lo que quería agregar.
Sí.
Hay un ejemplo muy claro que se está tomando, es el caso de la Isla de Pascua, allá es una isla que está cerca de 2.000 kilómetros de la costa de Chile, en donde, bueno, fue, según investigaciones de antropólogos, fue una isla con infinidad de recursos, cuando llegó el ser humano por primera vez, y, bueno, depredaron, ¿verdad? Y el problema fue que estos seres humanos no tenían la posibilidad de emigrar a otras regiones. Entonces, pudieron subsistir cuando los primeros colonizadores europeos llegaron, pues ya estaba la población muy diezmada, ¿verdad? Acostumbrada a consumir, a un muy bajo consumo que le permitía la caza de aves y de peces, pero ya no tenían uso o el acceso a los recursos naturales que contaban cuando llegaron los primeros
pobladores.
Entonces, en un ambiente como el de la Tierra, que podríamos considerar, haciendo el símil, un lugar donde no, bueno, donde difícilmente podríamos encontrar otro espacio con las condiciones, bueno, pues tendríamos que tomar ese ejemplo como un ejemplo muy eleccionador de lo que comentaba aquí el maestro Alberto, ¿no? De que tenemos que ser muy cuidadosos con el medio ambiente para nuestro beneficio y para el beneficio de las generaciones futuras.
Maestros, ¿y cómo se puede incluir, qué tipo de variables se incluyen en un modelo para este tipo de cuidado de la ecología, digamos, del medio ambiente perfectamente equilibrado o lo más equilibrado que se pudiera? ¿Qué variables?
Hay protocolos internacionales, tenemos el protocolo de Kioto, ¿no?
Sí.
Que es un acuerdo internacional que restringe el uso de los clorofluorocarbonados, esto es, el uso excesivo de los combustibles fósiles para actividades económicas. Entonces, estos acuerdos, lo que de alguna manera pretenden obtener de parte de sus socios es restringir este uso indiscriminado, ¿no? Entonces, asignan cuotas para que no se pueda hacer un uso excesivo de este tipo de digamos, insumos altamente contaminantes, ¿no? Y bueno, pues se les induce también a establecer programas de reconversión industrial muy, muy específicos, ¿no? En donde se premia a través de bolsas económicas que se integran por parte de todos los socios para aquellos países que están teniendo éxito en el combate al uso de este tipo de sobre todo insumos, ¿no? En los procesos productivos.
Es decir, una estrategia distinta de producción.
Totalmente.
Y esto, bueno, se puede, y de hecho se establece como una especie de lineamiento que se sugiere que se siga. Pero nosotros sabemos, bueno, ustedes mejor que yo, que este acuerdo de Kioto no fue firmado justamente por los que más producen, por aquellos que utilizan mucho más estos fluorocarbonados, ¿está así bien es, así? Sino están decididos a, por supuesto, a no incrementar sus costos de producción, porque esto les significaría incremento en los costos de producción al cambiar un combustible por otro. Incluso las cadenas productivas se verían básicamente afectadas porque tendrían que ser modificadas. Y este uso de nuevas tecnologías a lo mejor también produce mayores costos. Entonces, son los más resistentes a el cambio. ¿Cómo lograr el cambio con un modelo alternativo de países dependientes de estos grandes como Estados Unidos, que no ha firmado el acuerdo de Kioto y que pues estarían dispuestos, quizá México y algunos otros países también desarrollados al cambio, al modelo nuevo, pero se resiste el mayor productor del mundo? ¿Cómo está contemplado esto? Así matemáticamente o en modelo, ¿cómo se puede trabajar?
Esto se puede trabajar con teoría de juegos, ¿no? Con juegos cooperativos. Y tenemos ya ejemplos muy interesantes en donde se hacen escenarios prospectivos de si, sobre todo China y Estados Unidos, que son las dos locomotoras a nivel mundial que no han querido firmar el protocolo, sí. Bueno, se hacen escenarios donde quizás se les invita o se les coacciona a nivel de la comunidad internacional a que asuman estos acuerdos. Hay una parte de la comunidad internacional pujante que sí ha firmado estos acuerdos. Rusia ya los firmó, la Unión Europea ya los firmó, y todos ellos de alguna manera, junto con los países en vías de desarrollo, podemos presionar y sobre todo hacer entender a estas naciones como China y Estados Unidos de que son argumentos falaces los que están utilizando, porque ellos esgrimen una imposibilidad de utilizar estas medidas de respeto al medio ambiente como un problema de costos que nos sacaría de la globalización y la competitividad. Pero en realidad estamos viendo que las tecnologías nuevas lo que están haciendo es abatir fuertemente costos, ¿no? Entonces, lejos de hacerlos poco productivos o sacarlos de la globalización, les pudiera de alguna manera dar una potencialidad económica que no se han atrevido a, digamos, a descifrar, entre otras cosas, más que por costos, por intereses, ¿no? Por ciertos intereses.
Yo eso es lo que iba a agregar ahorita, que hay de por medio, más que nada, no porque no se conozca la nueva tecnología, sino por intereses muy fuertes e intereses que tienen que ver con el mercado financiero.
Por supuesto.
Bien, vamos a un corte breve y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer sus títulos más recientes. Apuntes sobre industrialización y sector externo en América Latina. El caso de México. Autor Bernardo Olmedo Carranza. Estudios urbanos contemporáneos. Coordinador Alejandro Méndez Rodríguez. Homenaje a Ifigenia Martínez. Coordinadores Eugenia Correa, Alicia Girón, Armando Labra y Patricia Rodríguez. La competencia entre México y China. La disputa por el mercado de Estados Unidos. Autor Omar Neme Castillo. Los espacios de reserva en la expansión global del capital. El sur-sureste mexicano de cara al plan Puebla-Panamá. Coordinadores Felipe Torres y José Gasca.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, antes de pedirles una conclusión que se me ocurre ahorita, me gustaría volver sobre el caso de la Isla de Pascua. Creo que es un caso que apasiona a los matemáticos y a los modelistas como ustedes, y quiero saber por qué.
Sí, el caso de la Isla de Pascua es muy ejemplificador del uso abusivo de los recursos naturales finitos, ¿no? Uh-huh. Esto es cuando llega el hombre a esa región, digamos, virgen, hace un uso excesivo, pensando sobre todo en el corto plazo, ¿verdad? Y llega a unas tasas de utilización y exceso, bueno, de hecho unas tasas que exceden lo que sustentablemente la isla podía permitirles. Entonces se agotan, ¿verdad?, en el corto y mediano plazo estos recursos, y la isla cae en una crisis ecológica y eventualmente económica y social de la isla. La isla efectivamente mantiene todavía la existencia humana, ¿verdad?, pero ya en condiciones sumamente degradadas. Entonces, el ejemplo de la Isla de Pascua es en dos sentidos. Primero, de los efectos rapaces de una actividad económica que no ve a mediano y largo plazo los efectos de su actividad.
Podría ser un ejemplo, pues,
todo el mundo. Y lo segundo, porque en realidad la Tierra, pues, es única, ¿no? Todavía no tenemos las condiciones de reproducir en la Luna, en Marte, en otros planetas, condiciones similares para al menos albergar la vida. Pero el otro, digamos, la otra vista de este ejemplo es de que el ser humano fue capaz, ¿verdad?, de adaptarse a ese escenario restrictivo una vez que se había agotado la totalidad o la mayor parte de los recursos, ¿no?, naturales. De tal manera que cuando llega otra oleada de seres humanos, en este caso los europeos, encuentran existencia en la isla, ¿no?, de reminiscencias de tribus pero que están perfectamente adaptadas a este escenario ya sumamente restringido. Entonces la recomendación en términos de sustentabilidad es de no esperar al agotamiento a esa escala de nuestros recursos naturales y terrenos posteriormente que adaptar a condiciones sumamente degradadas, ¿no? Entonces la idea es de que podamos mantener tasas de crecimiento que nos permitan hacer uso racional de estos recursos escasos a fin de que no nos veamos en la necesidad de repetir experiencias, no solamente con el caso de la Isla de Pascua, ya hay otros escenarios en Mesoamérica. Tenemos el caso de extinción de civilizaciones que depredaron digamos su medio ambiente y fue la causa de su desaparición. Entonces, y junto con este tipo de ejemplos podemos encontrar ejemplos en Asia, en Europa. Entonces no es un elemento aislado, sino es un elemento presente a lo largo de la historia de la
que se ha repetido continuamente, ¿no? Y que bueno, puede darse a escala global, que esto sería, que es el, eso sería lo más malo, catastrófico en verdad. Bueno, digamos que el modelaje en los ámbitos local y regional, en términos de opciones alternativas de desarrollo, ¿cómo funcionarían, maestros? Sí, Reyes.
Los modelos locales y regionales proporcionan un diagnóstico exhaustivo de los rasgos y necesidades sociales específicas de una región para las diferentes zonas del país. Esto se debe a que cuando se modela de manera regional, se incorpora una diversidad de situaciones económicas, educativas, culturales y étnicas que prevalecen en el plano local. Estas investigaciones contribuyen al diseño y ejecución de programas orientados a la reducción de desigualdades en la distribución del ingreso y el desarrollo regional. Considero esta es la principal aportación o la forma en que coadyuvan las investigaciones de desarrollo regional para con la sociedad.
Muy bien. Es muy importante esta perspectiva en los modelos alternativos de desarrollo, porque decíamos al principio que estas estrategias que se nos han realmente impuesto a partir de 1982 esquematizaban las realidades regionales y locales de los países en donde se iban a implementar. Y suponían que los agentes económicos no incurrían en altos costos de transacción para llevar a cabo sus actividades económicas. Cuando nosotros bajamos a estos ámbitos microregionales, nos damos cuenta que en realidad las actividades económicas están focalizadas, ¿no? Están muy localizadas. De hecho, hay toda una corriente en el pensamiento económico, que es la focalización o la teoría de la localización.
Neoclásica, por cierto.
Por supuesto, que nos dice, no es fácil, ¿verdad?, extender a la totalidad de un territorio las acciones o las actividades económicas, porque hay barreras de todo tipo, ya lo comentaba el maestro Reyes, de carácter cultural, ecológico, productivo, que no permitirían ese óptimo desempeño que suponen estos modelos neoclásicos convencionales, en donde el mercado descarta esa posibilidad o ya en teoría la tendría, digamos, asumida, y ese mercado nos garantizaría el máximo rendimiento posible de las actividades de todos los individuos en todas las regiones de un territorio en donde está ese modelo funcionando. En los hechos pues se ve que la economía se desarrolla en un tiempo y en un espacio, ¿verdad? Y que ese espacio no es homogéneo y por lo tanto las actividades económicas no tienen por qué serlo, ¿no? Y de esas de esa no homogeneidad en el resultado de las actividades económicas se puede desprender niveles de ineficiencia económica que no dejen o que dejen a muchos agentes altamente insatisfechos.
Sí, maestro Alberto.
Sí, totalmente de acuerdo con el profesor Ernesto. Ahí está la clave, ¿no? Que no hay homogeneidad y aunado a esto no hay una planación, entonces son las carencias, ¿no? Básicamente sería esa la causa por la cual no hay una homogeneidad, no hay un desarrollo homogéneo y por lo tanto impacta directamente en la población, ¿no? Entonces, aunado a eso, hay que conocer muy bien la variable que vamos a nosotros a estudiar para poder satisfacer o para poder dar alternativas de un desarrollo sustentable, ¿no?
Aquí cabe, quizá, no sé ustedes me corrigen, sino a mí me parece que la variable innovación tecnológica va más allá de lo que la propia teoría de la localización neoclásica ha planteado. Es decir, la limitante de localización se puede vencer, digamos, se puede brincar a través de la innovación tecnológica, ¿no es así? Claro, respetando lo que ustedes están señalando con tanto empeño aquí, que es que haya sustentabilidad, es decir, que se respete el equilibrio ambiental y que con esto también, bueno, no lleguen a los puntos de la isla de Pascua o de otros lugares del mundo, no solamente en la actualidad, sino en la historia. Bien, pues les quiero agradecer su presencia a los tres maestros de hoy día que vinieron a hablarnos sobre muchas este gracias, tema de la economía matemática en la elaboración de un nuevo proyecto económico. Agradezco también la atención de nuestros radioescuchas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Araceli Martínez, una producción y realización de Santiago Hernández, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa. Les deseo un muy buen día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.